que si traes tu Biblia, ábrela en Deuteronomio, por favor. Capítulo 17. Vamos a continuar el día de hoy nuestro estudio ahí en Deuteronomio 17. Vamos a seguir meditando en todo lo que nos habla. De repente estar estudiando estos libros, lo que se conoce como el Pentateuco, ¿verdad? El libro de la ley. Al estudiarlo y entender que Cristo vino, cumplió la ley por nosotros, ¿verdad? Podemos pensar, bueno, ¿ya para qué lo leemos nosotros? Y ya no sirve. Pero no, hemos estado estudiando esto y nos ha servido mucho, ¿verdad? Mucho, mucho lo que Dios nos ha enseñado y nos ha hablado a través del estudio de su palabra. Y pues el día de hoy vamos a continuar haciéndolo. Nos quedamos ahí en el capítulo 17 de Deuteronomio. Y vamos a continuar ahí en el capítulo 17. En el versículo 14 fue donde nos quedamos. ¿Ya estás ahí? Quisiera que lo leyéramos. Voy a leerlo. Voy a leer vamos a ver la última parte del capítulo 17 y la primera parte del capítulo 18. Realmente hubiera querido poder ver todo el capítulo 17 y 18, ya que nos hablan más o menos de la legislatura, ¿no? De cómo Dios iba a legislar a su pueblo a través de un rey, a través de los sacerdotes, levitas y a través de profetas, ¿no? Pero el día de hoy solamente vamos a ver los reyes y los levitas. La siguiente semana vamos a hablar acerca de los profetas. Por tiempo no nos da la oportunidad de hacerlo. Pero realmente todo esto nos lleva a eso, ¿no? De poder ver la manera en que Dios estaba guiando a su pueblo y la manera en que Él guiaba a su pueblo, ¿no? Si tú eres... o más bien estás familiarizado con el Antiguo Testamento, vas a recordar eso, ¿no? Hay una etapa en la que Dios guió al pueblo a través de los reyes, ¿verdad? Y a través de profetas, a través de sacerdotes, ¿no? Y esto está iniciando, ¿no? Hasta que este momento Dios les ha enseñado, les ha mostrado que iba a levantar por medio de la tribu de Leví a un sacerdocio, por medio de Aarón, iba a poner un sacerdocio que pudiera legislar e instruir al pueblo, ¿no? En la ley de Dios. No nos había hablado de un rey hasta este pasaje, ¿no? Y es interesante porque es el único pasaje en el Antiguo Testamento donde nos habla de cómo un rey tenía que ser, ¿no? Y eso es muy, muy interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a leerlo, la última parte del capítulo 17, que es lo primero que vamos a ver el día de hoy, acerca del rey, y oramos para iniciar. Dice el verso 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Vamos a orar, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te agradecemos porque tú sigues hablando, Señor. El día de hoy lo reconocemos, por eso estamos aquí. No hay otro motivo, Señor. No venimos a escuchar consejo de hombre, Señor. No venimos a escuchar, Señor, la experiencia humana. Venimos a escucharte a ti, a conocerte a ti. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos hables y nos dirijas en este tiempo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, por medio de tu palabra, Señor. Por favor, Padre. Quita cualquier cosa que pueda estarnos distrayendo en esta tarde. Aún alguna cosa que esté ahí preocupándonos en nuestra mente, permítenos dejarlo a un lado para que solo podamos estar enfocados en lo que tú quieres enseñarnos y hablarnos, Señor. Eso es más importante que nada. Por favor, Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Moisés les dice esto, ¿no? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, porque están a punto de entrar, ¿no? Lo decía la semana antepasada, que están a punto de entrar y Moisés no va a entrar, ¿recuerdas? Hasta este momento Moisés ha sido el libertador, el que se ha encargado de dirigir a la nación, ¿no? Durante 40 años en el desierto. Es la manera en que Dios les ha dirigido por medio de este hombre, pero eso va a cambiar, porque Moisés no va a vivir para siempre, ¿verdad? Ya Dios le dijo a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra. Entonces, pues era necesario que ellos entendieran de qué manera Dios iba a guiarles. Y Dios le había mostrado ya a Moisés ciertas cosas acerca de esto. Entonces dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces, Dios hace una profecía aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque está profetizando que aproximadamente 400 años más adelante, la nación le iba a pedir un rey. ¿No? Si tú recuerdas, esto sucede. Te voy a pedir que me acompañes allá. Vamos a leerlo en Primera de Samuel, capítulo 8. En Primera de Samuel, o Primero de Samuel. ¿No? Muchos dicen, no es que es un libro, no es Primera, es un libro. No es carta del libro. Pero es escritura, entonces la primera escritura de Samuel. ¿No? Vemos esto. Dios, realmente aquí en el capítulo 17 de Deuteronomio, Dios no juzga si la petición del pueblo era correcta o no, pero sí previó que eso sucedería. Y ve lo que sucede en 1 Samuel 8, porque creo que es interesante poder ver, pues realmente que esto no era tanto lo que Dios quería para ellos, pero se ve que iba a suceder. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, hasta este momento la nación ha sido dirigida solamente por profetas, sacerdotes, pero también por jueces, ¿recuerdas? El tiempo de los jueces, que fue un tiempo, luego lo vamos a estudiar más adelante, pero fue un tiempo muy malo para Israel. Muy, muy malo, ¿no? Sin embargo, Dios siempre estuvo con ellos. Va a ser muy interesante cuando estudiemos eso. Pero aquí de repente ellos empiezan a pedir un rey. Dice, aconteció que viendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Samuel era un profeta, ¿recuerdas de Samuel? Y fue un buen profeta en la nación de Israel. Pero resulta que sus hijos no eran como él. Entonces la nación se da cuenta de esto y vienen y se acercan y le dicen esto. Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Como tienen todas las naciones, como lo dijo Dios en Deuteronomio, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo estaba profetizando? O sea, llega un momento en que ustedes van a pedir un rey como las demás naciones. Pero recuerda lo que Dios les dijo en Deuteronomio, nos recordaba, y lo dijo desde antes en Levítico, ustedes van a ser una nación santa. ¿Verdad? Apartada. A una apartada del sistema, ¿no? De las demás naciones. Pero no entendieron esto. Ellos vinieron y pidieron un rey, como todas las demás naciones. Pero, dice el verso 6, no agradó a Samuel esta palabra. Samuel era un hombre que conocía a Dios, que amaba a Dios, que servía a Dios. ¿Verdad? No quise que era un hombre que no tuviera errores. Uno de sus errores fue que no supo dirigir a sus hijos, ¿verdad? Lo estamos viendo aquí. Pero sí fue un hombre que entendió que esto no era bueno. Por eso dice que no le agradó esta palabra. Dice, no le agradó que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, ¿qué hizo? Oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino, ¿a quién? A mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿No? Dios siempre ha buscado reinar sobre su pueblo. ¿No? Aún el día de hoy, la Biblia nos habla del reino de Dios, ¿estás de acuerdo? Un reino revelado en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo. Jesús, en su predicación, cuando inició su ministerio, él predicaba: arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Entonces, Dios siempre quiso, ¿no?, que Israel entendiera el reino de Dios. Pero el reino de Dios es diferente al reino de los hombres. Es por eso que tanto a Samuel como a Dios no le agradó esto. Y reconoció Dios que no estaban rechazando a Samuel, están rechazándolo a él, porque él estaba reinando sobre ellos. El pueblo, hay un momento en que dijo: no nos gusta cómo Dios está reinando. Entonces rechazaron a Dios, ¿verdad? Dice, para que no reine sobre ellos. Por eso te decía que realmente el pasaje de Deuteronomio, que estamos estudiando, 17, no juzga si la petición fue correcta o no. Lo que nos dice es que iba a suceder eso, ¿verdad? Entonces dice, déjame continuar leyendo aquí en 1 Samuel 8, dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Dice, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Porque es lo que va a decir, o sea, ¿quieren que lo reine el hombre? Va a ser un reino diferente, ¿no? Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues, así hará el rey que reinare sobre vosotros. Le empieza a decir esto: tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. ¿Qué les dice? El trato va a ser difícil. ¿Va a abusar de ustedes? ¿Va a tomar lo que es de ustedes? ¿Va a diezmar parte de lo que es de ustedes para él? ¿Va a abusar de sus hijos, de sus hijas, de sus criados, ¿verdad?, de sus animales? ¿Y qué hace el pueblo? ¿Lo pensó? ¿Lo meditó? Ah, déjanos considerarlo bien, Samuel. Él les dice: Dios, o sea, ustedes van a lamentarse de esto. Y saben que Dios no lo va a escuchar. Pero verso 19, fíjate la respuesta del pueblo. Porque el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿En quién están confiando? En el hombre, en el rey, ¿verdad? Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y les refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon reyes sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Entonces eso es lo que iba a suceder. Pero es interesante que antes de que sucediera eso, Dios les dijo: así tiene que ser el rey de Israel, ¿no? Y es lo que describe 400 años antes en Deuteronomio 17. Y les dice esto: Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, en el verso 1. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiera. Hay dos requisitos, les dice dos cosas importantes. Número uno, dice, el primer requisito era que el rey debe de ser escogido por quién. Por Dios, ¿verdad? Por Dios. Eso sería bueno, ¿por qué? Porque Israel podría confiar en la elección de Dios. ¿Sí? Esto lo podemos ver el día de hoy en la democracia, ¿verdad? Y no es que yo esté en contra o a favor de algún régimen o algún tipo de gobierno, ¿no? Pero lo más lógico y lo que vemos aquí, lo experimentamos, es la democracia. Cuando el pueblo elige a su gobernante, lo hacen por medio de votos, ¿verdad? Hay una mayoría que va a ganar, pero hay una minoría que va a perder. ¿Estás de acuerdo? ¿Te das cuenta de eso? O sea, siempre habrá una parte que no estará de acuerdo. Y por eso no se sujetará al mismo. Al final eso solo entorpecerá, ¿qué cosa? Pues el gobierno, Lo que vemos el día de hoy, gente que no quiere sujetarse al gobierno, que no paga impuestos, que no está de acuerdo, que se queja de todo. Entonces, Dios no quería eso en su pueblo. Por eso dice el rey, no va a ser por democracia. No va a ser de que, a ver, vamos a hacer votos, a ver a quién le parece, tenemos estos dos candidatos. Dice, yo lo voy a escoger. ¿No? ¿Qué sabio es eso, no? El pueblo tenía que dejar que Dios escogiera porque ellos podían confiar en la elección de Dios, no en la elección del hombre, ¿no? Y me ponía a pensar en eso, o sea, realmente ha sido un problema que el hombre se haya alejado de la palabra de Dios, ¿no crees? Imagínate que nuestros gobernantes empezaran a confiar en la palabra de Dios. Creo que nuestro país sería muy diferente. Y probablemente podemos impactar fuertemente a este mundo, pero tenemos que orar, ¿verdad? Suena muy lejano, muy fantasioso, pero Dios puede hacerlo. Pero si no oramos, pues iba a ser muy lejano y fantasioso. Entonces, hay que orar. Pero bueno, regresando a la democracia, bueno, más bien a la monarquía, ¿no? Es lo que Dios quería, ¿no? Que ellos pudieran confiar en su elección. Dios permitirá que la monarquía reinara en Israel, en parte porque de esa manera podrán reconocer el reinado del Mesías, como te decía. O sea, que ellos de repente un día pudieran ver lo que era una buena monarquía y cuando llegara Jesús, el Mesías, el Cristo, pudiera reinar sobre Israel. ¿Sucedió eso? No. ¿Qué pasó con su pueblo cuando vino Jesús? Dice la palabra, no lo recibieron, lo rechazaron, no lo reconocieron. Ni siquiera como un enviado de Dios. Pocos de ellos, ¿verdad? Le rechazaron. Ellos fueron quienes dijeron a Pilato, crucifícale. No nos interesa. Que su sangre sea sobre nosotros y nuestras familias, ¿verdad? Así de fuerte. No pudieron ver quién era su rey de reyes. El propósito era que pudieran entender y pudieran contemplar y considerar a través de ese reino el reino del Mesías. Cuando el Cristo viniera a reinar, ellos entenderían y valorarían ese reinado. Pero no fue así. ¿Por qué? Por la corrupción del reino siglos más tarde. Si tú lees la historia del reinado de Israel, ¿no? Y hay cuatro libros que hablan acerca de eso en la Biblia, ¿verdad? Primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Crónicas, ¿no? Historias muy similares, paralelas, vistas desde perspectivas diferentes, pero es todo ese tiempo, te vas a dar cuenta que ningún rey siguió estos consejos. Quizás uno por ahí, ¿verdad? Pero todo el reinado fue malo. Por eso cuando Jesús vino, no pudieron verlo como el rey. El ser elegido por Dios, su rey, como vemos aquí, no significaba que sería un hombre que nunca fallaría o que nunca cometería un error. Eso es importante. Sino que al ser elegido por Dios, el pueblo podría someterse a él a pesar de sus fallos, a pesar de sus faltas. Por eso es que Dios dice, yo lo voy a escoger. Porque realmente los fallos del rey no serían por su falta de capacidad para ser rey, porque Dios lo elegiría y lo capacitaría para eso, ¿verdad? Sus fallos no serían por eso, sino serían por su falta de temor a Dios. Como sucedió con casi todos los reyes de Israel, su falta de carácter moral fue lo que los corrompió y los llevó a ser malos reyes. ¿Sí? Entonces era bueno que Dios escogiera a esos reyes. Por eso lo que vamos a ver más adelante, lo que les pide a los reyes era realmente lo que Dios quería era formar un carácter en ellos. Guiarlos, instruirlos. El segundo requisito que Dios les dice era que el rey debía de ser israelita. Y un israelita de nacimiento. Ningún extranjero podría ser rey. Esto se debía a que el israelita era criado e instruido desde su niñez en la ley de Dios. ¿Recuerdas lo que estudiamos en Deuteronomio 6? ¿Ya se les olvidó? ¿Verdad? ¿O ya se durmieron? Porque ya no, parece que estoy solo aquí hablando. Déjame recordarte, Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7, ¿y las repetirás a quién? ¿Recuerdas? A tus hijos, ¿verdad? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, esta palabra no tienen que olvidarla, la ley no tienen que olvidarla, dice, la vas a pasar a tus hijos. Es por eso que Moisés les dice, tiene que ser un israelita que ha sido instruido en la ley, que la conozca desde niño. Es por eso que un israelita de nacimiento estaría mejor instruido para dirigir a la nación. Por eso Dios les dice esto. Verso 16, le dice así. Una otra cosa muy interesante que dice en el verso 15, dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti. ¿Te das cuenta? O sea, Dios sí está mostrando que va a haber un gobierno de un hombre en ellos. ¿Sí? Pondrás un rey sobre ti. Y lo repite, ¿no? Dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti, no, tres veces lo dice, porque eso es lo que va a hacer un hombre, va a gobernar sobre ustedes. Ellos van a tener que confiar que es el hombre que Dios puso y van a tener que aceptar ese gobierno. ¿Sí? Pero era necesario que el rey no abusara de ellos, ¿verdad? Y es lo que nos dicen los versos 16 y 17. Dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Existía mucho peligro si Israel no hacía caso a estas instrucciones. Si el rey no obedecía a esas instrucciones. Son tres cosas que les dice. La primera que les dice es, no aumentará para sí caballos, ¿no? Egipto era una nación abundante de caballos. Por eso les dice, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. El deseo de aumentar en caballos podría inducir al rey a estimular un comercio con esa nación. Y esto podía dar paso a que los israelitas nuevamente fueran dominados por los egipcios. O al menos, corrompidos por su idolatría. Entonces Dios dice, de ninguna manera. O sea, no busques eso. O sea, el lugar más cercano para encontrar caballos era Egipto. Dice, no, vas a regresar ahí. ¿Verdad? Dios le había dicho eso al pueblo, que no volvieran a Egipto, que estuvieran totalmente separados de ellos. Si ellos no obedecían esa instrucción, podían verse tentados a extender su dominio por medio de la caballería, esparciéndose entre las naciones idólatras. Y así dejar de ser esa gente distintiva, ¿no? Esa gente separada que Dios pretendía que fuera un pueblo santo para ellos, para Dios, perdón. En ese entonces, la fortaleza de un ejército se medía por el número de su caballería, por sus caballos. Por lo tanto, un ejército con poca caballería era un ejército débil. Entonces tú puedes decir, bueno, pero pues un rey busca eso, ¿no? Una fuerza militar. Pero el propósito era que el rey israelita no confiara en una fuerza militar, sino únicamente en Dios. O sea, al buscar eso, ese poder, iba a hacer que el rey y por ende todo el pueblo terminaran confiando no en Dios, ¿verdad? Sino en la fortaleza del hombre. Dios ya les había demostrado su capacidad para destruir un ejército equipado con carros de guerra, ¿verdad? ¿Recuerdas? Un ejército más grande y superior. ¿De quién estoy hablando? Ejército de los egipcios. Los carros de Faraón, ¿recuerdas? Dios les mostró que no necesitaban de eso, porque lo tenían a él. Ellos, al igual que nosotros, no debemos de poner nuestra confianza en donde la ponían los hombres sin Dios. Es lo que estaban pidiendo, danos un rey, teniendo al rey de reyes. El día de hoy tú y yo tenemos al rey de reyes. Nuestra confianza debe estar puesta en él. Fíjate lo que Isaías escribió en el capítulo 31, versículo 1 de Isaías. 31:1 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Y su esperanza ponen carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. Aquí lo dice muy claro. Algo que realmente fallaron y Dios les reprochó por medio del profeta Isaías. Ay de aquellos que ponen su confianza en la fuerza del hombre, en los caballos. Y no en Dios. O sea, el buscar eso los iba a llevar a pecar contra Dios. Porque acabarían confiando en los caballos y no en Dios. Debemos de aprender a confiar completamente en Dios. Nosotros debemos de hacerlo tantas veces. O sea, podemos ver a Israel y decir, pues sí, Dios los ayudó con los egipcios, les mostró su poder, ¿por qué acaban confiando nuevamente en eso? Pero piensa en ti y en mí. Tantas veces Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Y no nos ha abandonado, que podemos seguir confiando en Él, ¿verdad? Si Dios en la cruz venció nuestro más grande enemigo, un enemigo que mucho más poderoso que nosotros no podíamos, mucho más poderoso que nosotros no podíamos enfrentar, un enemigo ante el cual no teníamos esperanza de vencerlo, la muerte, ¿cuánto más no hará por nosotros? Es lo que Pablo escribe en Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, la palabra por nosotros significa a favor nuestro, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué buscamos la ayuda por otro lado? ¿Por qué cuando nos encontramos en necesidad cometemos el grave error de ir a cualquier lugar menos a Dios? O sea, Dios es nuestro refugio, ¿verdad? Nuestro amparo, nuestra fortaleza. Así tenemos que verlo. No tenemos razones para dudar de un Dios que nos ha amado tanto. De un Dios que ha hecho tanto por nosotros. Es un error hacer eso. Y recordaba lo que Dios le habló a Zorobabel por medio del profeta Zacarías. Zacarías 4, 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza. ¿Recuerdas esa profecía? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Imagínate, ahora tú y yo tenemos el Espíritu de Dios. Creo que Dios nos está recordando que debemos de aprender, muchos de nosotros, a depender totalmente de Él. Confiar en Él, en lo que quiere hacer en nosotros. La multiplicación de caballos, regresando al texto, no solo traería poder al rey, porque era lo que el rey buscaba, también le daría lujo y prestigio, aumentaría su grandeza, su fama, desviando la adoración que el pueblo debía de dar a Dios, poniéndola en el rey, en el hombre. Acabarían adorando al rey, porque wow, mira todo lo que tiene el rey. Dios quiere cuidar al pueblo y al rey de caer en esa idolatría, que es tan común en nuestros días. O sea, aprendemos mucho de esto. Estamos viendo un hombre que Dios elige para dirigir una nación, ¿verdad? Y Dios me hablaba porque pues Dios me ha llamado también a dirigir una iglesia. Creo que es igual. Y tengo que aprender a confiar en Él. Y tengo que aprender a someterme a Él. Y todo lo que vemos, Dios me habla a mí, claro, nos habla a todos nosotros. Pero esa es la manera correcta, depender totalmente de Dios. Sin buscar nada más que a Él. La instrucción de no tomar, lo que dice a continuación, verso 17, no tomar muchas mujeres, dice, no tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro, amontonarás para sí en abundancia. La siguiente es esta, no tomar para sí muchas mujeres. Esa instrucción era una instrucción en contra, obviamente, de la poligamia, ¿verdad? Como la Biblia nos enseña, ¿no? El matrimonio, un hombre y una mujer solamente. Pero en el contexto, la instrucción era para que su corazón no se desviara. ¿Qué es lo que dice, verdad? Dice, para que su corazón no se desvíe. Tomar muchas mujeres era la costumbre de los reyes de las otras naciones. Por eso Dios, o sea, ellos les dicen, van a pedir reyes como las otras naciones. Y así fue lo que sucedió. Pero no va a ser así, o sea, no los van a reinar así. Era una costumbre de las otras naciones, ¿por qué? Porque con esos matrimonios, ellos buscaban formar alianzas políticas. Los reyes se casaban con muchas mujeres para formar alianzas políticas. El rey de Israel no debía de seguir esas costumbres, sino seguir a Dios y depender de Él. Al confiar en Dios no tendría necesidad de este tipo de alianzas. Es lo que le está mostrando. Además, las esposas de otras naciones desviarían su corazón para adorar, obviamente, a los ídolos de esas naciones. Por eso dice, no va a ser esto, no va a ser igual que ellos. Y lo último que les dice, no acumulará Dice, ni plata ni oro, no amontonará para sí en abundancia. Entonces, la prohibición de no acumular oro o plata en abundancia tenía el propósito de evitar que el rey, obviamente, desarrollara un sentido de independencia, de poder, ¿no? Y sobre todo codicia por las riquezas materiales. O sea, Dios estaba guardando la integridad y el corazón del rey con esto. Probablemente hayan escuchado un dicho por ahí que dice que el hombre debe cuidarse de la fama, la lana y la dama. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Y es lo que vemos aquí, ¿verdad? O sea, la fama, la dama y la lana, ¿no? O sea, eso siempre ha estado en el hombre, ¿no? Y con esto Dios precisamente le estaba mostrando, tienen que estar alerta, el rey no puede ceder en esas cosas. Su corazón tiene que estar solamente en el Señor. Él es el que va a dirigirles a través de él. Estas tres prohibiciones tenían el fin de que el rey dependiera completamente de Dios. Que él pudiera verse como un siervo más en el reino, totalmente dependiente de su Señor. ¿Qué diferencia, no? Digo, a los reyes que hubo en Israel. Esto era lo que Dios quería, el corazón del rey. Es lo que Dios quiere por todos nosotros, nuestro corazón. Antes que nuestro servicio, lo que podamos ofrecer, necesitamos ofrecer nuestro corazón a Dios, para que Dios lo use. O si no, nuestro corazón, que por naturaleza es malo y perverso, ¿verdad? Va a arruinar todo. Necesitamos entregarle nuestro corazón a Dios. La tragedia que produjo no seguir con estas instrucciones se puede ver en la vida de uno de los reyes más famosos. ¿Recuerdas al rey Salomón? El más sabio, ¿verdad? ¿Recuerdas la historia? ¿Qué le pide sabiduría? No le pide fama, ni dama, ni lana. Dice, dame sabiduría. Y le dio sabiduría. ¿Pero qué hizo con la sabiduría? Pues todo lo que no tenía que hacer. Salomón fue uno de los más grandes reyes de Israel, pero acompáñame a ver cómo fue su reinado. En unos pocos versículos lo podemos ver. Primero de Reyes, capítulo 10. Primero de Reyes 10. Versículo, fíjate, versículo 14 dice, el peso del oro que Salomón, y si tienes esas Biblias que tienen títulos, dice riquezas y fama de Salomón. ¿Te das cuenta? Porque voy a hablar de eso. Dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta, cada año, era 666 talentos de oro. Es un dineral, no sé cuánto es, no sé qué la cuenta, pero, o sea, es oro, ¿no? Imagínate cuánto es de eso. Dice, sin lo de los mercaderes, y lo de las contrataciones de especias, y lo de todos los reyes de Arabia, y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque de Líbano. O sea, nada más para adornos. O sea, ve la riqueza de Salomón. Y Dios dijo, no acumules dinero. No se queda ahí. Fíjate lo que dice el verso 23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Pues ni tan sabio, ¿verdad? Pero así lo excedió. O sea, el cuate buscaba eso, poder, fama. Dice en el verso 26. Y junto a Salomón, carros y gente de a caballo. ¿Qué fue lo que le dijo? Tampoco. No busques caballos, no busques poder. Y tenía 1,400 carros, obviamente con sus caballos, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como, dice Cabra Higos, de la Cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos. ¿De dónde los traían? ¿Qué dijo Dios? No, vayas a Egipto. Y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey, dice, compraban caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por medio de ellos todos los reyes de los eteos y de Siria. Entonces ya hasta comerciaba con los caballos, ¿no? Fíjate lo que dice ahí empezando el capítulo 11. Dice, pero el rey Salomón amó a Dios. No, ¿verdad? Dice, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar, ¿qué cosa? Vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres, reinas. Pero no solo eso, 300 concubinas, ¿o sea cuántas son? 1,000. Y sus mujeres desviaron, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Va a desviar su corazón. ¿Te das cuenta? Todo lo que Dios dijo que no hicieran y que iba a pasar, sucedió. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces, pues es triste, ¿verdad? Por eso te decía en un principio, no es que Dios está permitiendo el reinado. Dios está profetizando, van a pedir un rey, pero tienen que tener cuidado, el rey tiene que ser así, ¿verdad? Y no fue así. Creo que Dios nos pide que pongamos mucha atención a su palabra. Que entendamos lo que nos pide. Muchas veces no vamos a entenderlo. De repente podemos pensar, bueno, tener cabello no es algo malo. Tener 1,000 mujeres, bueno, no sé si es algo malo. Tener riqueza, tampoco es algo malo. Pero tenemos que entender lo que Dios quiere para nosotros. ¿Verdad? Y confiar en eso. Por eso te decía, Dios quiere que nuestro corazón le pertenezca totalmente, para guiarnos. Confiar en Él, caminar por fe. ¿Crees que somos más sabios que Salomón? ¿Que somos más fuertes que Él? No, necesitamos someternos a Dios. ¿Cómo hacemos eso? Fíjate lo que dice a continuación, verso 18, de Deuteronomio 17. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Y aquí está la clave, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿Sí lo ven? Fíjate lo que le dice. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, ¿qué va a hacer? Prácticamente transcribir la ley. Escribirá para sí. No es para el pueblo, para sí. O sea, entendiendo, él lo necesita, es para él. En un libro, una copia de esta ley. Probablemente muchos eruditos dicen que se está refiriendo solamente a Deuteronomio, no a todo el Pentateuco, y sí, ¿no? Será suficiente con Deuteronomio. Dice, del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas, los levitas tenían que traer el original y dárselo al rey para que lo empezara a transcribir. O sea, ellos también tenían que hacer algo en cuanto a esto. Y lo tendrá consigo. Y le hará en él, ¿cada cuándo? Todos los miércoles. Todos los domingos, todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley. Entonces el rey debe de ser como un escriba de la ley, ¿te estás de acuerdo? Eso es lo que hace un escriba, por eso le dice escriba, ¿por qué? Porque escriben. Se tiene que ser como un escriba de la ley, él debe de conocerla de arriba abajo. ¿Sí lo ven? ¿Es bueno transcribir? ¿Lo has hecho? ¿Lo haces seguido? Él tiene que hacerlo todos los días. Un buen ejercicio, ¿verdad? En una era en la que ya no usamos el lápiz, ¿verdad? Ya todo es digital, ¿verdad? La máquina o la computadora. Empieza a escribir, te va a ayudar mucho a retener, porque lo estás repitiendo. Lo lees, lo apuntas y ya lo estás repitiendo dos veces. Y luego cuando te equivocas lo vuelves a leer, entonces ya son tres, ¿no? Entonces ahí vas. Entonces es bueno, ¿no? Él debe de conocer toda la ley. Y esto nos muestra lo importante que es para nosotros el conocer la palabra de Dios. Dios nos ha dado a muchos de nosotros cierto lugar de autoridad, ¿verdad?, en nuestras vidas, cierto lugar de gobernar, de dirigir, ya sea en casa o en el trabajo, pero debemos de hacerlo con los estatutos de Dios. Debemos de conocer a Dios para poder ejercer bien esa autoridad que Dios nos ha dado. Es lo que aprendemos de esto. El rey necesitaba estar sometido a la palabra de Dios. La ley de Dios debe de ser la compañía del rey, ¿verdad? Debe de estar familiarizado con su contenido. El rey debe, mejor que nadie, tiene que conocer la palabra. Me llama mucho la atención porque cuando lees el libro de los reyes te das cuenta que no sucedió esto. Nunca se menciona que un levita se acercara con el rey y le dijera, ten, no, Deuteronomio 17 dice que tienes que escribirla. Nunca. Es más, es la historia de un rey, no recuerdo el nombre de ese rey, que para él fue un hallazgo. En otro momento lo hemos estudiado. Hallaron la ley de Dios, un libro que estaba ahí escondido, ¿no? Porque mandó a reparar algo y encontraron un libro ahí, por ahí tirado, botado. Qué triste, ¿no? La ley de Dios. Entonces, no tenemos que apartarnos. Así como el rey tenía que estar familiarizado con el contenido de la ley, no tenemos que conocer la palabra. Él todos los días debía de meditar en ella, ¿verdad? Porque de esa manera podría tomar decisiones sabias. Es por eso que nosotros necesitamos dedicar el tiempo para meditar en la palabra, tiempo de estudio, tiempo de meditación en la palabra de Dios. Todos los días, apartar un tiempo en nuestro día para escuchar su voz dirigidos por Él. Necesitamos eso. Cuando les hablamos de un tiempo devocional, no es algo que nos inventamos. Aquí lo estás viendo lo importante que es, ¿verdad? Entonces vemos que el rey estaba bajo la obligación de guiarse siempre por las instrucciones de la ley de Dios. El propósito era muy claro. Dice, para que aprenda a temer, ¿a quién? Ahí lo dice en el texto. ¿A quién? A Jehová, ¿verdad? Si dices Jehová, no te va a caer la maldición o algo así, no te preocupes. Lo puedes decir. Para que aprenda a temer a Jehová, o sea, a Dios. Para que aprenda a temer a Dios. Nosotros necesitamos aprender a temer a Dios. ¿Y sabes qué mostraba Dios eso? Ninguno nace temiendo a Dios. Eso se aprende. Eso se aprende. Si tienes poco viniendo a la iglesia, si tienes poco en Cristo, necesitas aprender esto, temer a Dios. ¿Cómo? Como lo vemos aquí, por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Por medio de su conocimiento, por medio de su entendimiento. Es que empiezas a temer. No estamos hablando de un temor terrorífico, ¿verdad? De espanto. Estamos hablando de un temor reverente. Buscar honrarle, no fallarle. Empieza a temer eso, fallarle. Yo no quiero fallarle a Dios. Pero eso viene a través de la palabra. Conocerlo a Él. ¿Qué es lo que ha hecho por mí? ¿Qué es lo que me pide? Y al aprender a temer a Dios, vemos algo. El rey estaría protegido. ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Protegido de quién? Pues de sí mismo. De que su corazón no se elevara sobre sus hermanos, mostrando altivez, orgullo, jactancia, ¿verdad? Estaría protegido de la tentación a ejercer un gobierno centrado en el hombre, en él mismo. En vez de elevarse sobre los suyos, el rey debía de darles el ejemplo de humildad, dependiendo siempre del verdadero rey, Jehová. Dios buscaba entonces que el rey tuviera un espíritu recto, un espíritu humilde, un espíritu obediente. Y eso sucede cuando uno estudia y obedece, guarda, dice el texto, la palabra de Dios. Y Dios quiere eso. Tú y yo no somos reyes, pero como te decía, podemos aprender mucho de esto. Tenemos cierta autoridad, a lo mejor como papá, ¿no? Como cabeza de familia. ¿Cómo estás ejerciendo esa autoridad que Dios te ha dado? No te has ganado, Dios te la dio, por gracia, como escogía un rey, por gracia. Lo capacitaba, pero entonces es una gran responsabilidad, ¿verdad? Que incluye depender totalmente de Dios. ¿Para qué? Para esto, para poder vivir realmente como siervos de Dios, sirviendo a Dios en el lugar donde Dios nos haya puesto. Entonces tenemos que meditar en ella, estudiarla con un espíritu manso, humilde, obedeciendo todo lo que Dios nos dice. Porque el resultado que vemos aquí, dice en el verso 20, a fin de que prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. O está diciendo, tu dinastía va a ser larga, va a ser grande tu dinastía. ¿Y no queremos eso? ¿Tener una vida próspera? ¿Que nuestros hijos puedan vivir así también? Es el mismo resultado para nosotros. Si le doy, tú le entregas tu vida a Cristo, te rindes a Él, obedeciendo su palabra, confiando en lo que Él dice, es lo que Dios dice, vas a vivir bien en esta vida. Hay un dicho cristiano, no sé quién lo dijo, por eso dijo que hay un dicho, que dice, hablando de la Biblia, dice, este libro te mantendrá alejado del pecado, pero el pecado te mantendrá alejado de este libro. ¿No? Entonces es evidente, entre más tiempo pases en la palabra, más lejos vas a estar del pecado. Y viceversa, entre más tiempo pases en el pecado, más tiempo te vas a alejar de la palabra. ¿Dónde estás el día de hoy? Era necesario que el rey pudiera responder así. Era la manera en que Dios iba a cuidar al pueblo. De un rey que le temiera y que fuera guiado por Dios. Vamos a ver los siguientes hombres que menciona, que son los levitas, los sacerdotes, dice el capítulo 18, verso 1. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Entonces, la tribu de Leví, si tú recuerdas esta tribu especial que Dios había escogido, la escogió porque los primogénitos le pertenecían a él, ¿recuerdas? Y cuando Dios saca de Israel, a Israel, lo hace por medio de los primogénitos. Entonces, Dios toma, ¿no?, a esta tribu, ¿no?, en lugar de todos los primogénitos de Israel, los toma como, esta va a ser mi tribu, ¿no? Y la tribu de Leví estaba dividida en tres familias, ustedes recuerdan, ya lo vimos anteriormente, los coatitas, gersonitas y los meraritas, ¿verdad? Originalmente cada división tuvo responsabilidades diferentes relacionadas con el tabernáculo, esto lo vimos en Números. Pero los coatitas fueron divididos en dos grupos, los que eran descendientes de Aarón, ¿recuerdas?, sacerdote, y los que no eran descendientes de Aarón. Porque solo los descendientes de Aarón se les permitiría ministrar dentro del tabernáculo como sacerdotes. ¿Sí? Como hemos visto otras veces, los sacerdotes, todos ellos eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. ¿Okay? O sea, venían de la descendencia de Aarón, que venía de la tribu de Leví. Por eso es que no todos los levitas eran sacerdotes, solamente los descendientes de Aarón. Entonces, el resto de la tribu, los que no eran sacerdotes, los que no ministraban como sacerdotes, se les designaba o se les decía levitas simplemente, que también trabajaban, ¿no?, y fungían una función en el servicio en el tabernáculo. Los levitas serían prácticamente como ayudantes de los sacerdotes y en general parte de su servicio era ser maestros de la ley, enseñaban también la ley. Entonces, a diferencia de las otras 11 tribus, ninguno de los levitas, incluyendo los sacerdotes, recibieron tierras para establecerse en ellas y trabajarlas. Desde un principio Dios les dijo eso, lo hemos visto en otras ocasiones. Sin embargo, también vimos esto, se apartaron 48 ciudades en todo el territorio de Canaán para dárselas a ellos. Era el lugar donde ellos iban a vivir con ese propósito, que ellos estuvieran más cerca del pueblo. Aún los que vivieran lejos del lugar que Dios cogiera, que el tabernáculo, donde estuviera el tabernáculo, ellos podían tener, ¿no?, como pueblo un levita cerca, ¿no?, que pudiera enseñarles, que pudiera orar por ellos, etc., ¿no? Ellos vivían en esas ciudades enseñando la ley y guiando al pueblo en la palabra de Dios. Pero el énfasis de esto es que dice, no tendrán parte ni heredad, ¿verdad? Los levitas y sacerdotes que ministraban en el templo debían recibir sostenimiento de las ofrendas del pueblo. Y los que no servían en el templo debían de ser sostenidos por donativos del pueblo. Ellos debían de confiar que Dios sería su heredad. Nadie más. Nadie más sería su heredad. Los levitas debían de vivir confiando en la heredad de Dios, confiando que Dios sería quien les sostendría en todo momento. Eso demandaba una fe mayor para ellos, ¿estás de acuerdo? O sea, ellos no podían tener una tierra, o sea, tenían sus casas, pero no tenían una tierra para trabajar. ¿Me explico? Tenían que confiar en que Dios les iba a proveer. Por eso te digo, necesitaban una fe mayor que los demás. Ya que Dios los había llamado a estar al frente del ministerio del tabernáculo, ellos debían de confiar totalmente en Dios. Ellos debían de enseñar al pueblo cómo vivir por fe. Y creo que aprendemos algo de esto. Cuanto más Dios nos llame a caminar a su lado, a servirle, más necesario será caminar por fe. ¿Sí? Si Dios nos pide que le sirvamos más, más será necesario que nuestra fe crezca y sea fortalecida. Y es normal. Pues yo recuerdo cuando Dios me llamó y claro, tuve que empezar a vivir por fe. ¿No? Muchas cosas como esta, ¿no? Tiempos de escasez, tiempos de prueba, porque Dios quería mostrarme que iba a vivir por fe, que tenía que confiar en eso. Y le digo, tengo que seguir viviendo de la misma manera. Y es lo mismo. Si tú le sientes un llamado de Dios a servirle, ¿no? más de lleno, va a ocurrir esto. Dios va a probar tu fe. Y va a ser necesario que seas probado para que tu fe sea probada. ¿Verdad? Los levitas tenían que tener mucha fe para esto. Dice el verso 2, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Como en otras ocasiones hemos mostrado eso, es una bendición. Para ellos será una bendición. Dios será su heredad, Dios les va a proveer. Pero no lo hemos visto de este punto de vista. Necesitaban fe para creer eso. ¿Verdad? Y es lo que vemos. Verso 3 dice, y ese será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Las demás tribus debían de reconocer y entender la labor de esta tribu, de la tribu de Leví. Porque ellos tenían que, por medio de sus ofrendas, aportar para poder sostener, ¿no? Ser el sustento de esa tribu. Ellos lo harían apoyándoles por medio de las ofrendas que darían a Dios, que es lo que vemos aquí, ¿no? Dice, era un derecho, este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que refieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Todo esto era para proveerles. Y es interesante porque aún esto lo vemos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo utilizó precisamente este pasaje para enseñar el derecho que él tenía de ser apoyado económicamente por la iglesia. Déjame citar esto, 1 Corintios, capítulo 9, verso 13 y 14. Él dice esto, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar del altar participan? Está hablando de sacerdotes y levitas. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, Pablo está mostrando en ese capítulo sus derechos como apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Como un hombre llamado a servir a la iglesia. Claro, en el contexto está diciendo, eso tengo el derecho, pero lo hago a un lado, ¿verdad? Lo que le dice a los corintios, ¿no? En el contexto le está diciendo, pero todo eso lo dejo a un lado, ¿para qué? Para no ser carga para ustedes. Porque son carnales y van a empezar a hablar mal de mí, ¿no? O sea, eso es triste, pero llega a pasar. La iglesia creo que también debía entender esto. Así como el pueblo debía entender que los levitas estaban encargados de esa tarea y que solamente iban a recibir, ¿no?, un sustento por medio de las ofrendas, creo que la iglesia debe entender esto, ¿no? Los levitas no debían de estar preocupados por su sostén, porque su única preocupación debía ser servir fielmente a Dios. Y creo que así debe de ser, ¿no? La iglesia tiene que entender que es un derecho, porque Pablo habla acerca de eso, ¿sí? Que es por medio de eso, de las ofrendas, que es que Dios sustenta a los ministros. ¿Para qué? Para que su única preocupación sea ¿cuál? Servir fielmente a Dios. Servir fielmente a Dios. Yo no estoy en contra de trabajar, ¿no? En un momento lo intenté, ¿no? Por una situación económica, Y mi pastor me dijo, no, tú enfócate en lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿No? Si necesitas más dinero, pues vas a tener más sueldo, nada más. ¿No? O sea, y eso es lo que pues Dios ha escogido y elegido. Pero lo que hoy es eso, o sea, tenemos que considerar eso. ¿No? Claro que es una muestra, y lo vemos, del Espíritu Santo obrando en sus corazones cuando ofrendamos. Es una muestra de una obra que Dios ha hecho en su corazón, entendiendo su gracia, dando igual de gracia, ¿verdad? Con corazones generosos delante de Dios. Pero creo que también es esta parte, ¿no? O sea, entender que esas cosas tienen un propósito, sostener la obra que Dios está permitiendo entre nosotros, ¿sí? Y no lo quiero hacer, o más bien lo hago como dice Pablo, no ejerciendo un derecho, pero sí mostrando que la Biblia habla acerca de eso, ¿verdad? El día de hoy, Dios me ha permitido estar entre ustedes, enseñando la palabra, enfocado solamente en eso, y estoy agradecido por eso. Pero si un día Dios me pide que me ponga a trabajar en otra cosa, claro que lo puedo hacer sin ningún problema, ¿sí? Pero yo quisiera estar totalmente enfocado en lo que Dios me ha llamado a hacer, ¿sí? Entonces, el pueblo tenía que entender esa parte, que los levitas se encargarían de eso, no tenían que abandonar eso. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Pues lo abandonaron. Más adelante, aún en el tiempo de Esdras y Nehemías, muchos sacerdotes tuvieron que ir, dejar el templo de Dios, la casa de Dios olvidada, para buscar un sustento. Y es triste ver eso. Dios le reclama al pueblo por medio del profeta Ageo, Zacarías, y les dice, mi casa está abandonada. Ustedes están bien cómodos en sus casas, pero el templo está abandonado. Se han olvidado de lo que yo les pedí. Entonces, el pueblo tenía que entender esta parte. Vamos a terminar con el verso 6. Y el verso 8 dice, y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos, los levitas, que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de otros comerá, además de sus patrimonios. Lo que dice aquí es que si un levita vivía lejos, en una ciudad de los levitas, pero quería mudarse al santuario, podía hacerlo si en su corazón estaba el deseo de servir a Dios. Es lo que dice, ¿no? Dice, viniere, y si viniere, verso 6, con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová, ¿verdad? Entonces, lo podían hacer, podían ellos vender su casa y quedarse aún con las ganancias de esa venta, que es lo que se refiere como, además de sus patrimonios, al final del verso 8, probablemente hablando de eso, ellos podían vender su tierra, su casa, e irse, ¿no? Y quedarse con ese dinero. Pero a lo que voy es que ellos podían servir a Dios, ¿no? Y como veíamos, tenían el derecho de hacerlo. Y tenían el derecho también de ser sostenidos, al igual que los demás levitas que servían en el tabernáculo. Eso es lo que nos dice al final, ¿no? Israel tiene que entender esto, ¿no? La manera en que Dios iba a gobernar sobre ellos, usando a hombres, ¿verdad? Y como vemos aquí, y hemos visto hombres imperfectos, ¿verdad? Que fallan. Y nosotros como iglesia tenemos que entender eso también. Tenemos que orar por las personas que Dios ha levantado para dirigir su iglesia. No solamente estoy hablando por mí, creo que nos ha hablado Dios acerca de esto. Por las personas que están aquí sirviendo, trabajando. Hay gente trabajando aquí. Orar por esas personas. Creo que es importante reconocer eso. Ahora, hablamos de reyes, hablamos de sacerdotes, y me recuerda mucho esto. La Biblia habla de nosotros como iglesia, como reyes y sacerdotes, ¿sí sabías? Déjame citar esto en 1 Pedro, capítulo 2, en el verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Recuerdas ese pasaje? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate lo que dice. Somos linaje escogido, ¿y qué más dice? real sacerdocio. Son dos cosas. ¿A qué se refiere? ¿Real qué habla? Pues de reyes, realeza. Y sacerdocio, sacerdotes. Y Dios nos llama así. Fíjate lo que dice Apocalipsis también. Apocalipsis 1. Comienza así escribiendo Juan. En esa visión de la revelación de Jesucristo. Dice Apocalipsis 1. Desde el verso 4 dice: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Del que es y que era y que ha de venir. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo. Verso 5. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, hacia la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice que Dios, que Jesucristo nos ha hecho para el Padre, reyes y sacerdotes. ¿Te das cuenta? Entonces, todo lo que vemos hoy, pues es para nosotros. Tú puedes decir, bueno, eso es para reyes. Bueno, eso es para el sacerdote. No, es para todos nosotros. Todos nosotros necesitamos someternos a la palabra de Dios. Necesitamos ser guiados por Dios. Necesitamos representar a Dios. La manera en que Dios nos haya puesto. En nuestras casas, en nuestros trabajos. Poder someternos. Reconociendo que como reyes somos parte del reino de Dios. ¿Sí? Es lo que Jesús hizo. O sea, somos reyes y sacerdotes por lo que Jesús hizo. Su ministerio, su muerte, su resurrección. Todo eso implica. Todo lo que Jesús hizo fue una sustitución. Sustituyó al sacerdocio del antiguo pacto, llegando a ser el sumo sacerdote del nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, cada cristiano que ha entrado en la familia de Dios tiene a Jesús como gran sumo sacerdote, pero también como hermano, ¿estás de acuerdo? Llevando el mismo linaje sacerdotal. Y no solo eso, también forma parte del reino de los cielos, como vemos aquí. Reyes y sacerdotes. Y si Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, lo que vimos el día de hoy aplica totalmente para nosotros. Estamos ser como esos reyes, como esos sacerdotes, dependientes totalmente de Dios. Dependiendo en su palabra, dependiendo en su instrucción, dependiendo en obediencia, dependiendo en el sustento, ¿verdad? El día de hoy ya no somos como los demás gentiles que están buscando qué van a comer, qué van a vestir, que su vida se trata de eso, ¿no? ¿Recuerdas Mateo 6:33? Buscar primeramente ¿qué cosa? Al reino. ¿De qué habla el reino? De un rey, ¿verdad? Y su justicia. Y todo se ha añadido, ¿te das cuenta? Entonces nos recuerda que no debemos de poner nuestro corazón en las cosas de este mundo. Aunque las demás gente lo hagan, tú no pongas tu corazón en eso. Dios, somos ahora el pueblo santo, lo leíamos también en Pedro, ¿verdad? Apartado de este mundo. Tenemos que vivir de una forma diferente, confiando totalmente en Dios. No importa lo que eso signifique. No importa cuánto vamos a padecer. Necesitamos vivir confiando en Dios. ¿Para qué? Para que las demás personas puedan ver eso. Puedan ver lo que son realmente, quiénes son realmente los hijos de Dios. Reyes, sacerdotes, pero no como el mundo los ve, ¿verdad? Muy diferentes, sino como Dios lo muestra. Personas con un llamado a representar a Dios delante de los demás, pero humildes. Personas dependientes totalmente de Dios. Eso lo vamos a hacer, como veíamos claramente, aprendiendo el temor de Dios. Por medio de su palabra podemos conocer quién es Él, podemos entender quién es Él y lo que Él nos pide ahora. Lo que sigue es ser obedientes. Así aprendemos el temor de Dios. Podemos aprenderlo teóricamente, pero no vamos a guardar su palabra si no lo hacemos realmente obedeciéndole. Es la manera en que tenemos que hacerlo. Entonces Dios quiere es un pueblo igual, como lo quería con Israel, un pueblo santo, real sacerdocio, ¿verdad? Nos adquirió, nos eligió. Muchas veces, tantas veces he escuchado ese versículo de 1 Pedro 2:9, de cristianos jactándose, ¿no? Ahora es príncipe de Dios, ¿no? Dios, ahora tú eres el pueblo de Israel, ya Israel te fue desechado. O sea, no entienden lo que Dios nos está diciendo, es un compromiso, es una responsabilidad que somos llamados así, ¿verdad? Porque estamos representando al pueblo de Dios. Es la manera en que lo vamos a hacer. Quisiera terminar orando y dándole gracias a Dios por este tiempo, ¿te parece? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por ser fiel. Por recordarnos el llamado que nos has dado, Señor, como un pueblo santo. Apartado, Señor, de este mundo, aún, Señor, de eso, del gobierno de este mundo. Sabemos que quien nos gobierna primeramente eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a ti. A tu gobierno, Señor. El día de hoy, Señor, y lo hemos estudiado en otro tiempo, quien gobierna en esta iglesia eres tú. Seguimos creyendo eso en la teocracia, Señor. Eres tú quien gobierna, pero empiezas gobernando en cada uno de nosotros. Y es lo que te pedimos, Señor. Que tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestra guía en esta tierra, Señor. La manera en que tú el día de hoy nos diriges. Ayúdanos a someternos, Señor. A ti, a tu voluntad, Señor. Muéstranos, enséñanos. Porque lo veíamos, Señor, no nacemos conociendo. Necesitamos aprender el temor a ti. Muéstranos lo que es el temor a ti. Danos corazones mansos, humildes, para humillarnos. Para reconocer la necesidad que tenemos, Señor, de someternos a tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, la responsabilidad que nos has dado también. Como ese pueblo, como tu iglesia, Señor. Tantas veces lo escuchamos, lo decimos, sin realmente recapacitar y considerar lo que significa. Somos la luz de este mundo. Somos la sal de la tierra. Somos testigos de tu gracia. Señor, ayúdanos a vivir de esa manera. Es necesario que permanezcamos en tu palabra. Tú tantas veces lo enseñaste. Si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es lo que queremos, ser discípulos tuyos, Señor. Sometidos a tu palabra, sometidos a ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque tenemos un ejemplo en el pueblo de Israel. Sí, tristemente un ejemplo malo. Pero tu palabra dice que todas esas cosas escribieron para nosotros, para que podamos aprender de ellas, para no caer en los mismos tropiezos, Señor. Ayúdanos a considerar una vez más esto, lo que eso significa para nosotros, Señor. Por favor, Padre, gracias por el tiempo que nos das de estar juntos, estudiando tu palabra y conociéndote, Señor. Ahora ayúdanos a obedecer, a guardarla, a aprender a temerte, Señor. Por favor, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.